en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 18 de febrero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, quien habla, José Manuel Monge. En este día martes en el que el Atlético continúa descansando, el equipo de Ernesto Valverde regresará mañana a los entrenamientos preparando el encuentro frente al conjunto del Real Valladolid, que por cierto ha destituido a su técnico Coca, y que estará Álvaro Rubio, el del filial, en el banquillo de San Mamés. No es que estuvo especialmente mal con el segundo, el Valladolid, en los partidos que ha jugado, pero claro, después de Pechorano cae Coca y la cosa pues está que arde en un equipo desnortado tanto en lo deportivo como en lo que se refiere a los despachos, con la venta del Valladolid desde hace unos meses ya en el candelero. Ronaldo ya no quiere estar en Valladolid. Muchas cosas de este partido a partir de mañana. Vamos a empezar a conocer, por supuesto, la previa y el Atlético como protagonistas. Hoy vamos a charlar aquí en nuestra movida deportiva con John Pérez Bolo, entrenador de fútbol. Ha estado esta temporada y fue cesado en el Burgos, pero tiene mucho de lo que hablar de fútbol porque es un crack y sabe muchísimo de esto. Y es jugador también, por qué no decirlo, del Atleti y del Rayo Vallecano, entre otros. Ayer, espectáculo del Rayo en la montaña olímpica de Montjuïc, aunque ganó el Barça y se pone líder en primera división. Polémica arbitral, todo el rato, no para. Ayer un episodio más, y es que todo el mundo se queja, todo el mundo hace comunicados, y hoy vamos a hablar con Luis Martínez Montoro, árbitro también de cabecera de Estudio Estadio y habitual también de esta casa, para que nos dé luz en un asunto en el que hemos recopilado algunos de los errores flagrantes que en el árbitro y en el VAR han tenido en cuenta en esta temporada. Y muchas más cosas, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticarias.com, esa es la web. Pero siempre os digo una cosa, hablamos mucho de gafas, de lentes, pero atención, porque en Elías Visión Audición son especialistas en audífonos y tienen un centro en Portugalete que, vamos, que es un espectáculo. Vete a Portugalete, al centro de Elías Visión Audición, de audición más en concreto, pero también puedes ir al resto porque están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos. Es martes y tenemos muchas ganas de hablar de deporte con todos vosotros también en el WhatsApp en el 688-854-852. Un día en el que el Atleti tiene jornada de descanso. Después de Montjuïc les dio dos días. Ernesto Valverde, a ver, es normal, juega el domingo a las 2 de la tarde. Tiene mucho tiempo todavía para entrenar y esto le van a venir muy bien a las piernas de los futbolistas después del esfuerzo una vez más en Cornellà el Prat. El Atleti, que hizo un buen partido, que sacó un puntito y que aventaja en uno más, por ejemplo, al Rayo Vallecano, que finalizó ayer la jornada cayendo ante el Fútbol Club Barcelona 1-0 en la Montaña Olímpica. Otra vez con mucha polémica, otra vez con mucho ruido arbitral. Los del Madrid y los del Atlético Madrid diciendo que se ha favorecido al Fútbol Club Barcelona, los del Barça pues diciendo que la anulación del gol del Rayo Vallecano por fuera de juego, que no era por fuera de juego por lo que se anuló, sino porque Enteca le agarra o le obstaculiza, mejor dicho, a Íñigo Martínez, los árbitros están tirando por ahí y el caso es que los puntos ya están en el casillero y ahora mismo la cosa dice que Barça y Madrid están con los mismos puntos y a un puntito está el Atlético de Madrid. Está la liga que arde y el cuarto somos nosotros, que estamos a 6 puntos de la cabeza, que evidentemente es una diferencia no muy grande, pero como siempre digo y voy a seguir diciendo de aquí hasta el final de este campeonato, hasta la jornada 38, el objetivo bestial en caso de lograrlo es el cuarto puesto, que me parece una auténtica salvajada, una animalada y una proeza por parte de los jugadores del Atleti, y que tenemos que celebrar, vamos, como si de una liga se tratase, no para sacar la gabarra, porque hacía 40 años que no la sacamos y fue la temporada pasada, un 11 de abril, después de la final de la Cartuja, pero sí creo que es muy importante que todos seamos conscientes de lo importante que es estar cuartos con una ventaja de 4 puntos sobre el Villarreal, que se dejó también 2 puntitos al igual que el Atleti. Pero bueno, Vilella, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, José, muy buenas. Pues mira, ayer justo estuve debatiendo con esto con unos amigos y claro, la pregunta más allá de si el Atleti sería capaz de llegar a la primera posición es: ¿van a dejarse los 3 equipos 6 puntos, no de aquí a que termine la temporada, sino 6 puntos más que el Athletic? Y ahí tengo yo muchas dudas.
Es complicado, es lo que hablamos siempre con esa comparación o ese símil que podemos hacer con la bandera de la Concha de una jornada a otra. En los segundos que se puede dejar un equipo, uno se los puede dejar, pero igual los otros no, si te han ganado en la primera jornada. Competir contra 3 es muy difícil, competir contra 2 sigue siendo difícil, competir contra 1, si es uno de estos, es complicado, pero es uno. Y en este caso son 3 los que están en esa lucha. Y además, no solo eso, sino que contra los 3 te vas a tener que enfrentar.
Y de momento tienes algo, la verás perdido.
Tienes
con el Barcelona, que es el líder.
El 2 de marzo tienes el Atlético de Madrid. El domingo de Resurrección, yo creo que va a ser ese día, en Semana Santa, tienes el Real Madrid. Y la última jornada de Liga,
que es contra el Barça en San Mamés.
Es con el Barça en San Mamés. Que puede ser que para esa jornada esté todo el pescado vendido. Imaginaos si no está todo el pescado vendido. Sería tremendo, de emocionante, digo.
Bueno, el Barça podría recoger la Liga en San Mamés. De hecho, ahora como se entrega el trofeo también en el campo en la última jornada, podríamos tener un partido en el que el Barça levantara la Liga, el trofeo físico en San Mamés.
Pues anda tú, que como están los ánimos últimamente con el Barça, podría ser eso tela marinera. Bueno, vamos a poner en situación lo que he dicho antes. 2 días de descanso para la plantilla del Atleti. Y Manuel, tú que sigues los entrenamientos de Lezama, ¿para esta semana podemos esperar novedades en lo que se refiere a los futbolistas que están ahí tocadillos?
Yo creo que sí o sí ya Íñigo Ruiz de Galarreta va a entrar con el grupo al 100%, incluso en convocatoria. De hecho, yo pensé que lo iba a hacer para el partido contra el Español, porque le hemos visto trabajar al mismo ritmo y sin aparentes problemas. Creo que la duda es Álvaro Yaló, y más que duda es un descarte ya garantizado, porque la lesión que tiene el tobillo, lo hemos dicho durante varias semanas, es importante y todavía le quedan unas cuantas semanas para reaparecer por fuera. Y lo que haya podido deparar, lo visto hasta la fecha después del Español, que haya alguien con un golpe, con algún pequeño problema muscular, pero en principio todo salvo Yaló.
Voy con mensajes. WhatsApp, dice un oyente: si no estuviéramos en Europa, habría más posibilidades. Ojo que el Atleti podría levantar la Copa el último partido. ¿Cómo vamos a competir contra Madrid y el Palancas con todas las ayudas que tienen? Es vergonzoso el arbitraje de ayer. No te enfrentas a 3 equipos, sino a 3 equipos más 30 árbitros. ¿Cuándo son las elecciones a la Federación Vasca de Fútbol? Yo creo que son en breve. Bueno, en breve, vamos, que son esta temporada. Sois unos aguafiestas del copón. Miedicas, que no es un tema de miedicas o no. Suele ser año olímpico, ¿no? Las elecciones a la vasca. Bueno, a las federaciones.
Bueno, a mí se me comprobó.
Míramelo, por favor. Monje, enhorabuena por el programa. Saludos a Ana Larrea, de tu pesadilla madridista. No, hombre, no, que no es pesadilla. Lo que pasa es que te metes muchas veces con gente del programa y no me gusta. Este año vamos a quedar cuartos y le vamos a fastidiar la Liga al Farsa. ¿Quién se apunta? Sería curioso clasificarnos a la Champions vía Liga y ganando la Europa League. Pues sí, la verdad que sería... A ver, sería... bonito,
utópico.
Sería bonito, pero sería un fastidio, ¿no? Porque dices, joder, me cuesta mucho clasificarme para Champions y de repente en una temporada me clasifico por dos posibilidades. Elejalde, ¿cómo estás, fenómeno?
Joder, ¿dónde hay que apuntarse? Estoy de cine. ¿Dónde hay que apuntarse a clasificarse por doble motivo? Mejor, a ver si te dejan que se valga para 2 años seguidos.
Ya te digo. La verdad que sería curioso eso. Sería muy bonito, ¿eh? Pero sería curioso. Joder.
Sí, sería un puntazo increíble, pero bueno, así es, sí, ojalá, men, pero vamos, es complicado, está claro, muy complicado.
Oye, Juan, que estábamos hablando, luego vamos a tener a Luismi Martínez Montoro, árbitro, ¿sí?, que tú conoces, porque bueno, sí, vamos a tenerle luego, porque creo que es importante, está el tema muy, pero que muy caliente, comité técnico de árbitros.
Es una locura.
Comunicado ayer con el tema de los insultos a través de redes sociales a Munura Montero. Yo, es que en esto no soy nada demócrata, es que yo las redes sociales directamente las chapaba.
Ya tú sabes lo que opino yo sobre las redes sociales, sí, totalmente de acuerdo.
Es que vamos, al final, que bien utilizadas son muy buenas, claro, pero es que ¿quién las chapar? Utiliza bien.
Nosotros un poco más.
Chapar. No, pero chapar no, oiga usted, está en una red social, sí, se llama usted Zorrilla, vale, pues es Juan Elías Zorrilla, carnet de identidad 14-22-32-44, domicilio Sabino Arana 45, teléfono tal, y cuando usted diga una burrada o diga usted algo, cepillao. La vida es así, es que tiene que ser así. Debería de ser así.
Cuando el que más burradas dice es el dueño de la red social, pues está complicado, Juan.
Pues peor, claro, no estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, vamos. Si estamos en manos, tú imagínate lo que tiene que ser en este momento, bueno, estar en Europa igual, pero imagínate en Estados Unidos, o sea, es que no tienes, es imposible que puedas decir nada. Te cierran todas las redes, a ti, porque el dueño dice que no, que vas a la mierda, métete con Elon Musk y verás lo que duras.
Por eso... Por eso, no. Sí, de hecho ha habido mucha gente que ha tenido problemas de que ha perdido seguidores rápidamente, de actualizaciones que le ha hecho la cuenta y de repente, pues como has puesto algo que no le gustaba, de hecho mucha gente está pasándolo el Blue Sky este.
Sí, bueno, lo que pasa que al final...
boom y al final...
Eso, el Blue Sky será de otro parecido, el Blue Sky ese.
Me voy a saludar a un amigo, lo primero amigo, luego ha sido futbolista, es entrenador ahora... Es bilbaíno de pro y se llama Johnny, se apellida, bueno, Pérez Bolo, que decimos siempre por el Bolo el Aita y John Pérez. John, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes. ¿Cómo eso de ex-entrenador?
No, entrenador. Entrenador, pero... entrenador. Ex-jugador.
Entrenador en paro, pero entrenador.
Además he dicho, en todo caso he dicho ex-entrenador, de ES.
Vale. Entonces,
del verbo ser.
Sí, del verbo ser, sí, no. Es jugador y es entrenador. Ahora es entrenador, ¿vale? Sí, eso, no.
Ha salido bien.
Tranquilo, John, que yo no te... porque es verdad que esta temporada te han largado, pero en otras no te largaban y haciéndolo muy bien. Y por cierto, hace no mucho estuve en Ponferrada y te tienen un aprecio tremendo allí. Que de hecho, estuviste un montón de tiempo allí. Bueno, cuatro temporadas, ¿no? ¿Cuánto estuviste?
Cuatro temporadas, sí. Una en segunda B y tres en segunda.
Yo te recuerdo mucho también en el Arena, John.
Sí, ahí también estuve tiempo. Entre los juveniles, en tercera y luego en segunda B, pues creo que 6 años también.
Yo, corrígeme, pero ¿estabas tú de entrenador en un Arenas Madrid-Castilla en Govela?
Sí, con
Zidane.
Con
Zidane. Bueno,
Zidane, con Ramis.
Con Ramis. Bueno.
Sí, con Zidane fue luego al año siguiente. Cuando estaba yo en la Ponce, sí que jugué contra el Castilla, pero con el Arenas, contra el Castilla, estaba Ramis.
Es que entrenador. ¿Fue un buen partido aquel?
Sí, creo que empatamos con,
eso
con
es.
Ellos.
Es que yo aquel día dije, sí. Joder, en esta... Perdonadme los que sois de la Arenas y jugáis en ese campo. en aquel momento. Yo creo que luego lo han cambiado, el césped igual, ¿no? Del campo, de entonces, sí, ahora. Lo han cambiado, ¿no?
Sí, vale. Sí, el césped está mejor ahora ya.
Eso es. Yo dije, en esta mierda de campo, hoy he visto el mejor partido de largo en mucho tiempo, de intensidad, de juego, de todo. Recuerdo un partido chulísimo y decía, porque siempre se decía, aquí es imposible jugar. Y ese día se jugó, John.
Sí, yo creo que sí hicimos buen partido. Creo recordar que llovió, que estaba el campo bien mojadito y todo. Sí, jugamos un buen partido. Y en Govela, si no juegas con intensidad y no ganas segundas jugadas, lo tienes complicado para ganar. Ahí hay que tener mucha intensidad. Y luego, sí es cierto que se puede jugar también al fútbol. Y ahora, pues con el césped de última generación, creo que está mucho mejor.
Oye, bueno, ahora me imagino que te estás hinchando a ver fútbol, ¿no?
Sí, el fin de semana, pues bueno, pues un poco lo que hago cuando estoy ejerciendo también, aunque tengo que estar a otras cosas de entrenamiento y eso, pero también ver mucho fútbol, y ahora menos entrenar, hago prácticamente lo mismo, planificar entrenamientos, ejercicios, y el fin de semana, pues bueno, ver mucho fútbol, primera red, segunda y primera lo que puedo.
Oye, fíjate, llega un mensaje aquí, dice: Aupa Bolo, pichichi en Europa junto a Dimitar Berbatov, aquel año del Superrayo.
Sí, el año que jugamos, llegamos a cuartos de final con el Alavés, que nos eliminó, que luego fue finalista contra el Liverpool y estuvo a punto de ganar.
He visto jugar a Bolo a béisbol en la ola, dice otro.
Sí, mi otro deporte. Ese deporte lo practiqué hasta que fui a Lezama, hasta que fiché con el Athletic. Con 17 años tuve que dejar el béisbol.
Es una pasada. Yo, de verdad, un día te haré algunas preguntas, porque algunas veces, bueno, un par de veces que he estado en Estados Unidos y lo ponen todo el rato en verano en la tele, es difícil. Hay que entenderlo, hay que saber para entender a veces el béisbol. Oye, John, esta temporada, ¿cómo están los equipos de tus equipos, eh? ¿Cómo está el Atleti? Y ayer vimos al Rayo, qué espectáculo, ambos, ¿eh?
Sí, la verdad que los dos equipos están a un nivel altísimo y nos están haciendo disfrutar mucho, ¿no? Yo ayer, viendo el partido del Barça contra el Rayo, la verdad que me lo pasé muy bien, ¿no? Yo creo que le plantó cara en todo momento y que se fue con un resultado inmerecido, porque hizo muchas cosas bien, metió un gol, no le pitaron, creo, varios penaltis. Bueno, es para disfrutar esta temporada lo que está haciendo el Rayo. Y el Atleti, ¿qué te va a contar? Pues bueno, pues estando en puestos champion, peleando con los tres animales que tienes por delante, por estar ahí arriba, y bueno, pues vivos en Europa, bueno, pues soñando en volver a hacer algo grande esta temporada también.
Oye, dice otro que llega: jugábamos en el Insti de Recalde, ¿y cómo abusaba? Dice otro. Es la leche, la gente que nos oye y la gente que te conoce, y que no te conoce solo del fútbol, ¿vale? Que te conoce de Opa Recalde, John, muchos mensajes que están llegando, ¿eh? El Athletic ahora ha fichado a Marouane. Tú que ves mucho también Primera Red, la transferencia que está haciendo él de Primera Red a Primera División parece como muy natural. ¿Te ha sorprendido?
Yo tenía mucha confianza en que lo iba a hacer bien, pero un poco sí me ha sorprendido por el desparpajo que le está poniendo. El primer partido, debutar en San Mamés con 50.000 personas, no es fácil para nadie. Y la verdad que parecía que llevaba toda la vida jugando en Primera División. Yo creo que tiene unas cualidades y unas características que le van a venir muy bien al Atleti, y bueno, pues está demostrando el porqué de la apuesta del club.
Es una pasada, la verdad, el futbolista. Tú que has sido delantero, y además delantero centro, que ya se llevan poco los delanteros centro, porque ahora son todos como muy movibles, ¿no? A ver, es verdad que se mueve mucho, pero es un poco más delantero centro, por ejemplo, que Guruceta, ¿no? ¿Qué características destacas?
Bueno, yo creo que es un delantero que tiene muchas características, ¿no? Porque te puede jugar de referencia, se queda el balón, va bien de cabeza, maneja bien las dos piernas, pero luego tiene una cosa muy importante hoy en día en el fútbol, que te va al espacio, que te puede matar a correr a las espaldas. yo creo que es un delantero muy, muy, muy completo, ¿no? Que, bueno, que tú le ves grande, tal, puedes pensar, joder, pues este será un delantero torpón, solo de área. Para mí ni mucho menos. Yo creo que es un delantero muy completo y que te puede hacer daño en muchas facetas del juego, quedándose el balón, con remate y también al espacio, porque bueno, tiene mucha potencia.
No, eso a mí me está sorprendiendo mucho. Es verdad que la había visto mucho en el Baracaldo, pero lo que dices tú, la naturalidad y el desparpajo con el que se está desenvolviendo en la primera división. El Atleti y el Rayo. Ayer, fíjate que yo vi al Rayo, que es verdad que le sacamos una distancia importante, pero ahora mismo le veo a un nivel superlativo.
Sí, yo creo que este año, si sigue con este nivel, puede optar a poder meterse en puestos europeos, ¿no? Y además, bueno, si se da una plaza más, pues lo tendrá al alcance de la mano, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que es el fútbol. Creo que ellos lo tienen muy, muy claro. Su primer objetivo es la permanencia. Cuando se consiga, van a intentar ir a por esos puestos, pero yo creo que todo el mundo en Vallecas, en el club, están disfrutando con la temporada que están haciendo.
Atención, ahora te va a preguntar el Ejaldi, va a preguntar Abril Leyab. Este mensaje es buenísimo, o sea, buenísimo. John, en Ipurúa, partido duro, uno de tantos, pérdidas de tiempo, y el compañero mío de al lado le dice: Bolo, pareces Bordalás. Se gira John y le dice: yo soy más alto y más guapo.
Es que partido con la Ponferradina de...
Pues no lo sé con quién sería, pero tú sí te acuerdas de esta... Me imagino que te acordarás de esta anécdota, ¿no?
Sí, pero además es que Ipurúa, como está la tribuna un poco más alta, los de la primera fila, pues siempre te dicen algo.
Está bien. A ver, no has mentido, ¿eh? Eres más alto y más guapo. Sí, sí, con la Ponfe, dice este oyente. Y una pregunta me dice, John, no sé si...
Creo que estaba Gaisca Garitano y Pachi Ferreira, que ganamos 0-1.
Mira tú. Otro dice, no sé si puedes decirlo, pero ¿te ha llamado Leibar? No, pero no puede entrenar. John no podría entrenar. ¿No puedes entrenar
no
en ninguna categoría?
No, aquí en España no. Aquí no puedo entrenar, solo podría entrenar en el extranjero.
Bueno.
Tengo que esperar a la temporada que viene.
¿Y Manol?
Yo, muy buenas, lo primero. Te quería preguntar por la categoría y en clave Athletic por los cedidos. ¿Es una categoría idónea? ¿Es la mejor que hay para que se formen los chavales?
¿La segunda división?
Sí.
Por supuesto que sí. Yo creo que es una categoría tan igualada y tan dura que le viene bien un paso por ella, ¿no? Van a competir, van a ver lo que es el fútbol profesional, lo que es salir también de Lezama. Yo tuve la oportunidad de vivir varias experiencias cuando era jugador cedido en otros clubs, y eso te hace hacerte fuerte, ¿no? Salir un poco del manto de ama te viene bien, ¿no? En Lezama se trabaja muy bien y estás muy bien, tienes de todo, y ver un poco lo que te puedes encontrar fuera también es importante, ¿no? Y la categoría es, para mí, es durísima por la igualdad que hay y por la competencia que puedes encontrar, ¿no? El claro ejemplo está en un club que está haciendo unas temporadas increíbles, que este año es increíble lo que está haciendo, con jugadores jóvenes y muchos de ellos cedidos, y regresan a sus equipos de primera división siendo jugadores importantes, ¿no? Y bueno, pues ya me imagino que sabréis que me refiero al Mirandés. Yo creo que es una categoría preciosa, y para gente joven le va a venir bien el poder salir cedido.
Y en ese sentido, hay tanta igualdad en esta segunda división entre los propios equipos, que no sé si te da la sensación también que hay ya no solo jugadores, sino también equipos que son un poco juguetes rotos, ¿no? Equipos que otros años han estado muy bien y que de repente, por la propia igualdad de la competición, pasan de estar arriba a estar abajo y que se empiezan a poner muy nerviosos.
Sí, bueno, todo el mundo dice, ¿no?, que la segunda división es una trituradora de entrenadores, porque las propiedades y los clubs, que hay muchos clubs históricos que incluso han ganado ligas y han ganado competiciones europeas, están en segunda división y todos quieren subir a primera división. Y cuando no se cumplen esos objetivos, pues bueno, no se suele tener paciencia y cambian de entrenador, ¿no? Es una, para mí es una liga muy bonita, muy exigente, y que bueno, pues que hay años que te salen bien y al año siguiente, pues haciendo lo mismo, se te tuerce y no consigues los objetivos.
Eso lo comento yo siempre, John, que muchos en segunda división y en primera red también creen que por el nombre ya tienen 20 puntos más. Y es mentira. O sea, al final tú te igualas a tus competidores en función de una buena gestión y también, sobre todo, un presupuesto.
Sí, en segunda división hay equipos que evidentemente tienen más límite salarial, tienen más presupuesto, pero todos los clubes trabajan muy bien, ¿no? Bueno, pues se ha mejorado mucho en instalaciones, en estadios, en la forma de trabajar, y se ha igualado todo mucho. No por tener más dinero quiere decir que vas a estar arriba sí o sí, ¿no? Tenemos muchos casos en la categoría que equipos llamados a estar arriba, pues que les está costando, y equipos que en teoría en las quinielas a principio de temporada se diría que iban a estar abajo y están arriba. Si haces las cosas bien, puedes conseguir cosas importantes.
Juan, mira, hay un cachondo de un oyente que dice: soy Juan Elías Zorrilla, no sé por qué Lejalde ha tenido que decir mi DNI en antena. Está muy bien.
John. Sí, dos preguntas. Bueno, hola, John, ¿qué tal estás? Bueno, bien. Dos preguntas. Una, que es familiar, que es... Ya te la hago después. La primera es: no te quiero meter en un lío y por lo tanto hago yo la afirmación. Tengo la sensación de que los equipos les engañan a los entrenadores diciéndoles cuando fichan: buah, te voy a traer a Pelé, a Bellingham y a Maroto, el de la moto, y luego pasan los meses, no han fichado a nadie, y como no subes y no ganas, te vuelan la cabeza. Eso, ¿puedo tener un poquito razón? Igual.
Sí, puede pasar, ¿no? Tú cuando firmas con un club, lo primero que haces es tener reuniones con esos clubs, ¿no? Principalmente para ellos conocerte a ti y tú conocerles a ellos y saber el proyecto. Y bueno, pues se hablan muchas cosas que hay veces que por H o por B, pues que no se cumplen, ¿no? Está claro que si los clubs quieren objetivos ambiciosos y esos objetivos ambiciosos no se cumplen, el primero que vas a salir eres tú. Pero los entrenadores lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues al principio se hablan, eso es, hay que asumirlo, pero con total naturalidad, ¿no? Porque muchas veces también te equivocas, ¿no? Porque piensas que ciertos jugadores que firmas son los que te van a ayudar a estar arriba, y vuelvo a repetir, por una cosa o por otra, pues no lo consigues. Una, porque no haces tú bien las cosas, porque no has acertado, porque no has hecho un buen grupo. Otra también puede ser que el rival también es el mejor, porque esto es un juego y también hay que aceptar que los demás hagan el trabajo mejor que tú, ¿no? Pero bueno, vale. El fútbol está así montado. Si los objetivos no se cumplen, el que sale primero es el entrenador. Eso está claro.
Y la segunda, John, ¿los jugadores echan entrenadores?
Yo creo que no. Yo llevo bastantes años ya entrenando. Creo que estoy cerca ya de los 400 y pico partidos, y yo en ningún equipo donde he estado he sentido que un jugador haya querido hacerme la cama o que yo saliera del proyecto. Pero bueno, puede ser. Yo no lo he sentido nunca.
Pues más claro ni sé. Dime, mínima, Juan.
La última mínima. ¿Cómo le ve a su hijo? Al del Zamora, no, al que lo tienes colocado. Primero es del Rayo, no es propiedad del Rayo, ¿no?
No, ya no.
Ah, ya no.
Es del Zamora y acaba contrato. Le veo bien. Yo creo que el año pasado dio un paso importante en su carrera. Está haciendo las cosas bien. Y lo que le digo siempre, trabajo, humildad y, bueno, ser ambicioso. Él está en Zamora, está teniendo suerte porque está jugando muchos partidos, y bueno, creo que tiene un futuro interesante, pero que no tiene que levantar el pie del acelerador, ¿no? El año pasado en Zamora, vuelvo a repetir, de la mano de David Movilla, dio un paso adelante en su carrera y tiene que aprovechar la oportunidad que se le presenta, porque está jugando una categoría muy muy bonita también.
Está claro. Bueno, más cosas. El Athletic. Es un plus el que los jugadores sean, tú que has estado en varios vestuarios, que todos sean conocidos, cuadrilla, como se dice en momentos determinados.
Hombre, evidentemente. Los buenos vestuarios son los que consiguen grandes objetivos. Y aquí en el Athletic tenemos la suerte, pues bueno, pues que todos somos de aquí, que somos una cuadrilla, que somos una familia, y eso pues tiene mucho que ver en lo que suele pasar, ¿no? Yo cuando llego a un vestuario siempre les digo lo mismo: cuanto más unidos estemos, más ilusionados, más a gusto trabajemos, mejores resultados vamos a conseguir, ¿no? Hay que remar todos en la misma dirección. Y bueno, por historia en el Atleti suele ser así, ¿no? Y como les gusta decir a ellos, lo acabas de decir, José, en la cuadrilla, pues cuanto más cuadrillas sean, más unidos estén, van a ir las cosas mejor, ¿no? Y bueno, pues creo que tienen un entrenador como Ernesto, que es un gestor de vestuario también increíble, aparte de todo lo que sabe de fútbol, pues que consigue grupos, unir grupos y eso se ve año tras año en el Athletic, ¿no? Y bueno, pues están consiguiendo cosas increíbles y gran parte de ese éxito es, pues eso, que es una cuadrilla en el vestuario.
Pues ahí está, así de claro. John, un auténtico placer hablar contigo, desearte toda la suerte del mundo. Para mí eres un pedazo de entrenador y cuando suenan nombres siempre, no, el sustituto de Valverde debería ser este o el otro, pues apuntar también el nombre de John Pérez Bolo, que John es un entrenador que se lo está currando y mucho, haciéndolo muy bien en equipos en la segunda división. Empezó con una ilusión tremenda, es que lo recuerdo muchísimo, con la ilusión que tú vives las cosas, John, y sobre todo la pasión que tienes por el fútbol, y doy fe que su hijo es un buen central, un muy buen central, y que además que no lo ha tenido fácil, John.
No, porque ¿quién en esta vida tiene las cosas fáciles? Vuelvo a lo mismo, todo con trabajo y humildad se puede conseguir. Si no pones ese trabajo, las cosas no caen de los árboles, y hay que ir a buscarlas siempre con pasión, con ambición, y llegará o llegaremos hasta donde podamos, pero en el camino no nos vamos a dejar nada, eso lo tengo claro, porque nos lo han inculcado desde bien pequeños en casa y es lo que yo se lo intento inculcar ahora a mis hijos, que hay que ir a muerte con lo que te propongas.
Un abrazo enorme, John, es que ricasco.
Igualmente.
Un abrazo, John.
Abur. La que siempre da gusto hablar con John, Vilella.
Sí, la verdad que sí, por precisamente eso, ¿no? Es que tiene una trayectoria tremenda como futbolista, ahora tiene ese plus de entrenador y que además se explica muy bien y sobre todo te acerca, ¿no? Esa visión de dentro del vestuario y muchas veces pues nosotros la percibimos distorsionada porque no entramos dentro de la caseta.
Yo, mira, ahí siempre les pongo de ejemplo tanto a John como a su socio, a Edu Alonso. Dos jugadores que evidentemente ganaron. Bueno, yo creo que John más que Edu en esto del fútbol, que bueno, pero que rápidamente se pusieron a currar con Herrera, con marcas de deportivas, con montando tiendas muy importantes y tiendas grandes, pero sobre todo, Juan, viéndoles trabajar un montón a ambos, o sea, decir, ahora es nuestra vida y a currar a tope.
Que sí, estos lo han hecho en las peores condiciones, luchando, peleando y haciendo las cosas bien. Porque son buena gente, tanto él como Edu Alonso, como este otro, no me acuerdo ahora el nombre. Pero vamos, te quiero decir que realmente lo han hecho de cine, vamos. Que pelean, luchan y son buena gente, joder, que eso es muy importante en esta vida. Lo que no entiendo es que no pueda entrenar en ningún equipo. Yo pensaba
bueno,
que podía
entrenar. No, pero eso también les pasa en el baloncesto. Eso también les pasa. Eso, a mí me parece un absurdo en momentos determinados. En baloncesto, yo creo que, por ejemplo, no podías entrenar a la selección española y ser un entrenador de ACB, una cosa de esas también, ¿no? Es decir, bueno.
Bien, pero eso puedo entender, pero lo otro.
Pero si tú además te echan de un equipo de segunda división.
Claro.
No, pues,
¿y te llamo, por ejemplo, otro de primera?
Claro, un primera bueno, división, por ejemplo.
Sería un ascenso en tu carrera como entrenador, ¿no? Pues bueno.
No, incluso te marchas de un segunda para ir a un primera. ¿Por qué no te puedes hacer como hace un jugador que se marcha
eso
de cualquier
es.
Equipo?
Como futbolista.
Se pira. como futbolista, ¿por qué no va a poder pasar?
Ya,
es que no lo entiendo.
Es verdad.
Hacen normas totalmente achorradas, si valga la frase. No tiene sentido.
No, es verdad.
Tiene ningún sentido.
Venga, hacemos una pausa y vamos con el tema arbitral. Ayer te noté muy moderado, Juan, cuando estábamos comentando internamente el partido del Barça. La verdad que estabas muy tranquilo. Pero vamos a escuchar a Luis Martínez Montoro, a ver qué nos cuenta de lo de ayer y de todo lo que está pasando el Comité Técnico de Árbitros y ese comunicado de ayer. Venga, pausa y vamos.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Udal Lecheren Ondoan.
Restaurante de Santa Rosalía.
Degusta nuestra exquisita carne de guayú, una de las más apreciadas y selectas del mundo. Prueba nuestro chuletón de buey de guayú o el vino ecológico de nuestra tierra. Si lo prefieres, tienes a tu disposición los productos para llevártelos a casa.
De Santa Rosalía, en calle Diputación 8, Bilbao. Teléfono de reservas 94-679-2897. Encantados de recibirte.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón disco elástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón disco elástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Onda Vasca conecta, conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Venga, que seguimos, que tenemos polémica arbitral, Comité Técnico de Árbitros. Los árbitros y árbitras profesionales deseamos mostrar nuestra más absoluta repulsa a los ataques y amenazas que nuestro compañero José Luis Munuera Montero está recibiendo a través de las redes sociales y que le afectan tanto a él personalmente como a su entorno familiar. Unos ataques que se suman al odio y violencia verbal con el que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías de base llegan a convertirse de forma aún más lamentable en violencia física en muchos más casos. Luismi Martínez Montoro, ¿cómo está el fenómeno?
Hola, buenas tardes, Monje.
Pues estoy muy de acuerdo con este comunicado.
Pues sí, la verdad que esto ya se ha ido de madre y bueno, pues todo va a acabar, parece, cuando acabe la temporada, que va a haber cambios en la estructura de CTA, pues imagino que quitarán a Luis Medina, a Clos, como dicen. Yo creo que no es la solución, pero bueno, pues si los cambios hay que hacerlos, pues que los hagan, pero ahora a ver cuáles son las propuestas y ahora a ver cuáles son esos cambios, que ahora viene la mayor, ¿sabes? Porque yo creo que las personas no van a cambiar, pero a ver qué propuestas hay, porque es lo que los clubes están quejando, pues a ver qué, como digo, qué es lo que proponen.
Claro, Luismi, pero es que al final yo siempre me voy al VAR, o sea, a esa herramienta que vino para arreglar, para solucionar, y que en realidad al final lo único que ha generado es todavía más controversia.
Sí, pero bueno, yo sinceramente, yo desde un principio, yo me acuerdo cuando se iba a implantar, a mí me preguntaron y me dije que para, pues al final, una cosa que es subjetiva, pues al final va a generar polémica, porque es que si no dejas nada claro 100%, pero que es que en la cultura que tenemos en España de fútbol, si es que da igual. O sea, si es que criticamos los aciertos del fuera de juego semiautomático, que si dicen que si es por una bota, que si es por media bota, que si es por una uña, que si es por el hombro, si no estamos de acuerdo realmente con eso, es que va a dar igual. O sea, el VAR ahora es una excusa para que cualquiera pueda poner el grito en el cielo y criticar y demás, y bueno, en cierta forma pueden tener razón, pero como te digo, es que da igual, porque el fallo, hagan los cambios que hagan, el fallo del árbitro va a seguir existiendo, y hasta que no reconozcamos que los árbitros se pueden equivocar y se pueden equivocar en nuestra contra o a nuestro favor, pues no va a cambiar nada, porque todo el mundo se queja de que le perjudican, pero es que nadie sale a la palestra a decir que le benefician. Entonces somos muy egoístas, y ante esto pues yo le veo poca solución.
Pero fíjate, Luismi, que es que además se está dando la circunstancia ya de cada fin de semana, cuando juega el Madrid están los del Barça mirando con lupa a ver lo que hace el árbitro, cuando juega el Barça los del Madrid lo mismo, o sea, es que es el Atlético de Madrid también a ver qué pasa con Madrid y con Fútbol Club Barcelona. Ayer en Madrid están que trinan por un gol anulado al Rayo Vallecano, pero que yo he hablado con cuatro árbitros y los cuatro me dicen que está bien anulado.
Es un fuera de juego de manual. Mira que yo tengo estima al Rayo, y lo sabéis, vivo en Vallecas, pero es que yo no puedo obviar lo obvio. Es que es un fuera de juego de manual. Y nos gusta o no nos gusta. ¿Qué ocurre? Que aparte de todo lo que he dicho anteriormente, luego hay un desconocimiento absoluto de las reglas. Y el que dice, bueno, siempre es la misma excusa. Bueno, es que esto no lo han explicado. Tal. No, es que nadie se pone... Nadie tiene intención de saber, porque desde el desconocimiento puedo protestar. Claro, si tengo conocimiento, pues no puedo protestar una cosa que desconozco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya te digo que es que protestamos todos. Cada vez que hay un penalti, pues ya se monta, porque es que no hay un penalti, no hay una mano, no hay un fuera de juego que el 100% esté de acuerdo. Es que siempre hay un 50-50, y ante esto es que es una polémica continua, y yo creo que se ha generado un clima de, no sé, que ya no es que dañe al arbitraje, porque al fin y al cabo, pues bueno, pues los árbitros sabemos en qué ambiente nos movemos desde siempre, desde que empiezas, pues un ambiente hostil, nadie te ayuda y demás, pero es que es malo para el fútbol, porque la imagen que estamos dando al exterior y día tras día, o sea, es que ponen la televisión, de verdad, yo ayer cuando acabó el partido, es que era un montón de gente preguntándome y tal, y es que no tiene ganas de contestar, ¿sabes? Porque es que cada uno va a lo suyo y te intentan sacar la opinión que a ellos les interesa. Sí. De verdad que esto se ha convertido en... No sé ni qué palabra ponerle.
Me alegra mucho escucharte, Luis, muy buenas, porque mi reflexión, conforme iban avanzando las últimas jornadas, es que la gente cada vez intenta culpabilizar al árbitro de los errores propios, y la autocrítica ha desaparecido. Y todo lo malo que te pasa es porque ha habido alguien que ha querido que te pase.
Está claro, lo he dicho antes, es que nadie reconoce que en un momento determinado una decisión pueda ser a favor suyo. O sea, todo el mundo lo que ve solamente son los manchones en su camisa, ¿sabes? No ve nadie los manchones en la camisa del contrario. Y ante esto es muy complicado. Ahora ya se ha vuelto esto irrespirable, y lo que queda y lo que viene, como sigan los tres de arriba ahí codo a codo, nos queda un final de temporada de AUPA, y luego con la gente que se está jugando de descenso lo mismo. O sea, porque es que ya aquí absolutamente no hay nadie conforme con nada. O sea, ya disparamos ya te digo. El monje lo decía, que ayer jugaba el Barcelona con el Rayo, y es que protestan los de Madrid, protestan los del Atleti, protestan los de no sé dónde, protestan los otros.
No, es que nosotros, a ver, Luismi.
Al final los que menos han quejado han sido los del Rayo, que debían ser los que más...
Eso es.
Supuestamente los que más debían protestar, si realmente se creen que han sido perjudicados. Pero como es que podemos discutir los penaltis, ¿vale? Los penaltis los podemos discutir como... Porque, bueno, al final son discutibles todos, el que se pitó y los que se podían haber pitado. Pero es que el fuera de juego lo ponemos en duda y demás, y es un fuera de juego de manual, como digo, de verdad.
Yo no sé si fue en la tele donde escuché, por ejemplo, el penalti a Íñigo Martínez, que alguien, creo que de la tele, dice, no, pero igual no está en la zona de influencia el... Para
cuando,
un poquito.
Cuando va en la zona de influencia no está el de Cubarsí con Enteca, ya, que pero, por eso pero, no se pita.
Pero en la zona de influencia, un balón que viene, si el portero canta, ¿qué?
Claro.
Es que de verdad, yo
es
digo,
que, por ejemplo, para mí
alucinas
no está
con las reflexiones a veces de
para
personal.
Para mí no está mal pitado ayer el partido del Barça-Rayo Vallecano.
Elejalde, a ver, que creo que con la tranquilidad que está explicando las cosas Luismi, hoy estás entendiendo un poquito más a los árbitros.
No, pero si yo a los árbitros, a pesar de todo, les he entendido siempre. Y lo que creo es que la normativa está mal señalada, la legislación está mal hecha.
todo aquello que tenga que interpretarse todo el rato de diferentes maneras y se puede interpretar de 50 maneras distintas, es porque algo está mal hecho. Eso como primera reflexión. Segundo, el VAR venía a ayudar, ha venido a destrozar. Tercero, hemos cambiado la norma del fútbol con la interpretación del VAR. Antes el fuera de juego era ventaja, ahora ya no es ventaja, es la punta del zapato o el tacón de la bota. Hemos dicho antes que la mano era solo cuando era voluntaria o involuntaria, ahora hemos inventado un sistema en el que si la tengo separada 10 centímetros no, si la tengo 15 sí, si la tengo 24 no, si viene de un contrario sí, si viene de mí no. O sea, volvemos a lo mismo, se está interpretando algo que no puede ser que quede a la subjetividad de alguien. Eso es. La mano ha sido toda la vida desde que somos enanos. Mano voluntaria, mano involuntaria, se ha acabado. Pero estamos dando normas que no tienen ningún sentido. Y luego, Luis me dice, la mano, el fuera de juego es de manual, el de ayer. Y yo te digo, bueno, es de manual interpretable siempre. Porque a pesar de todo, para que sea fuera de juego, el jugador Enteca tiene que intentar evitar la entrada de Íñigo. Y para mí Enteca no intenta evitar la entrada, está parado y Íñigo va hacia allá y se choca con él, pero en absoluto le quiere evitar Enteca. Pero en cualquiera de los casos volvemos a lo mismo. Yo ayer me dice Monje, ¿por qué estabas callado? Coño, porque quería que gane el Barça. Yo ayer quería que gane el Barça. ¿Por qué? Porque nos viene mejor que gane el Barça que gane el Rayo. Sin más, pues yo no dije nada, digo, pues tira millas. Pero te digo, si yo soy del Rayo ayer, me agarro un mosqueo del copón, porque dice Vilella, el arbitraje ayer está bien. A mí el arbitraje ayer no me parece que está bien. Y has dicho hoy, Wismi, con mucha razón. Los penaltis son interpretables, claro. Nada, olvídate de la zona de influencia, la zona de influencia. Si tú quieres pitar un penalti, lo pitas. Si no quieres pitarlo, no lo pitas. Esté en la zona de influencia o no esté en la zona,
sí,
de influencia.
Juan, pero...
sea mano voluntaria o no sea mano voluntaria.
Pero no te puedes olvidar de la zona de influencia, que es lo que marca si es infracción o no. Ya, es que volvemos a la
que
misma.
No me cuentes, que no me cuentes la historia, que la, te repito lo mismo, que la legislación está mal, que tiene razón Monje, que la zona de influencia no tiene nada que ver, porque al final, si el portero hace como la que hizo la nuestra en el partido del Atleti, ¿quién coño espera que Unai va a perder ese balón? Nadie. Ayer venía un tío en el periódico, en una reseña, que decía, ay, si llega a ser más listo Unai y se tira haciendo que le han pegado. Y digo, pues estamos todos locos, ¿a qué coño estamos jugando? Mira, todos los jugadores tratan de engañar al árbitro, como principio fundamental. Pero es que se lo permite la legislación y se lo permite la federación y se lo permite la liga. A mí, había ayer un jugador que hace como que le pega. Un tío del Rayo que se queda en el área... sale fuera del campo en la jugada,
sí,
se mete dentro del campo dando tres volatines o cuatro al intento desesperado de que el VAR entre en el tema y le piten el penalti cuando no lo han tocado, pero lo intenta, no pasa nada. A este tío hay que meterle 14 partidos, se acaba el problema en ese mismo instante. Oiga, señor, a la puñetera calle y 14 partidos de sanción. Luismi, hemos terminado con el problema. Pero es que estamos permitiendo
pero sí es verdad que los árbitros tienen armas para sancionar ese tipo de acciones. El jugador está fuera y se mete dentro, pues tarjeta amarilla, ¿sabes? Un jugador simula, pues tarjeta amarilla. Pero no se está llevando a cabo, evidentemente. Hay cosas que están fallando. O sea, está claro que viendo un poco las decisiones en conjunto, para mí los criterios deberían estar más marcados, más acotados.
Joder, totalmente marcados.
El VAR llegó para no tener tanta intervención, pero que da igual, que si interviene poco, si interviene
que ya,
poco.
Que ya, que estamos, decimos, de acuerdo.
Que
en eso
estamos de acuerdo. Que le tenía que haber llamado no sé qué, y si interviene mucho, Luismi, pues nos quejamos. Y es que ya te digo, que es que da igual lo que hagan.
Luismi, los 6 segundos están normalizados. El portero no puede tener el balón más de 6 segundos. No pasa nada. A vivir que son 2 días.
El otro día se lo pitaron al Betis en Europa, en contra. ¿Vale?
Sí, claro, en Europa.
Yo sí incidiría. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos metido mucho con el tiempo efectivo y con las pérdidas de tiempo.
Claro.
Un equipo que le interesa un resultado. Es evidente que le están atacando mucho, ¿vale? Si le atacan mucho, el portero le va a llegar el balón, no sé, a los últimos minutos, ¿qué le puede llegar? 15 veces, 15 veces, pero cada vez que tarda.
¿20 segundos? 20
por 15 veces, se va al partido cuando dicen, bueno, joder, que en los últimos minutos no se ha jugado nada, claro, ¿cómo se va a jugar? ¿Cómo se lo estamos
misma,
permitiendo?
En eso
la culpa de los árbitros.
Pues eso, no lo pita nadie. Segunda historia, los porteros, yo he sido portero, Luismi, malo, pero he sido... Todos los balones que sacan los porteros con la mano, el 90% de las veces es mano del portero, saca fuera el área. Nadie la pita. No he visto nunca pitar una mano fuera el área a un portero sacando con la mano. Saca y luego se termina tirando, incluso como medio en plancha, porque saca con la mano y quiere sacar más fuerte. Y hace mano, todas las veces. Pero nadie pita. ¿Por qué no pita nadie mano?
Bueno, eso sí que es verdad, es más complicado, en el sentido que muchas veces dónde suelta el balón y dónde golpea y tal.
Nada.
Pero sí, bueno, pues
fíjate a partir de ahora, Luismi. Fíjate a partir de ahora, en los saques del portero. Los que sacan con la mano, el 50% es Manu.
El Ejalde, que yo me fijo mucho, Que
yo pues
me
eso, fijo ya mucho, lo sé.
Demasiado.
Ya lo
demasiado.
Sé.
Y por eso me llevo los brinches que me llevo, ¿sabes?
Pues eso mismo, pero al revés, me pasa a mí. Todos estos me echan el perro a mí. Todos estos me echan el perro a mí porque me fijo demasiado, porque yo tiro la jugada para atrás, la miro, la reviso, y al final el penalti que le han pitado a uno dice, es que no es penalti, y yo digo, no sé si eso no es. Hace 4 días me lo pitaron a mí, se lo pitaron al Sevilla, se lo pitaron al Celta, se lo pitaron al Barcelona, hace 4 días, ahora resulta que ha dejado de ser, porque en ese tiempo ha llegado una circular. Coño, que publiquen las circulares.
Están publicadas todas en la página de la Federación, Juan.
Ahora te dice Vilella, voy a encontrarlas. Juan,
me lo paso por el Arco del Triunfo.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Luismi.
Un abrazo para todos vosotros.
Un abrazo, Luismi.
Agur. Nos vamos yendo que vamos para el Café Iruña. Allí haremos la tertulia de fútbol bronce. Ahora os quedáis con los informativos, con Lorena Begué y también con nuestra página web, ondavasca.com. Y luego llega Vilella y muchas más cosas aquí, en Onda Vasca. No emergency break. Just sit back, it's all it takes. Upside down, we're going inside out. Either way, I wait too long tonight. Going high, we're going low. Yeah, you and I, we have a ways to go. We're going high, we're going low. We're on a road. Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es. A estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meachaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, preocupación por la noticia que hoy hemos conocido que nos lleva hasta Donostia, donde dos mujeres han sido detenidas, dos docentes acusadas de un delito de agresión sexual a una menor. Es un centro que hay en Donosti de enseñanza libre, alternativa, que está ubicado en un edificio que tiene titularidad municipal y que hoy nos ha explicado el alcalde que fue cedido a una asociación. El caso ha sido dado a conocer por Noticias de Gipuzkoa, pero el Departamento de Seguridad no ha confirmado ninguna información porque el caso está bajo secreto de sumario. Tampoco lo ha hecho el alcalde. Solo sabemos que estas dos mujeres ahora mismo declaran en los juzgados de Atocha. El Departamento de Educación recuerda que este es un centro privado, no pasa por el departamento y dice no saber nada del asunto. Recuerda además que estaba destinada a niños de 0 a 6 años. Es una edad que la enseñanza no es obligatoria. Enseguida les vamos a contar todo lo que sabemos sobre este caso. Mientras, les contamos también que Euskadi va a tener en breve otras dos competencias. Hablamos de los permisos de trabajo para extranjeros y meteorología. De momento, solo sabemos que el traspaso se va a firmar el día 28 y será entonces cuando sepamos los detalles. Son dos de los cuatro que incluía ese paquete que tenía que llegar a principios de año. Quedarían otras dos competencias que podrían llegar en primavera y falta, claro, la que mayor peso tiene en todo esto, que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. También les vamos a hablar en este informativo sobre la reforma fiscal. Se amplía el plazo de enmiendas, vamos a analizar cómo se están dando las negociaciones. Se amplía también el plazo para que puedan hablar más entre los grupos y llegar a acuerdos. Y también les vamos a hablar de los movimientos en torno a Talgo que pueden llegar en las próximas semanas. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, arratsaldeon.
Adquirirá protagonismo el viento del sur. Se intensificará a lo largo del día con rachas fuertes y muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas del este. El viento del sur hará que suban mucho las temperaturas en la vertiente cantábrica, con valores otra vez rozando los 20 grados, aunque en el cielo tendremos muchas nubes medias y altas. En la mitad sur, en cambio, las temperaturas apenas variarán. Las máximas rondarán los 15 grados y es muy probable que estén bajo la niebla hasta el mediodía. Por tanto, mañana el viento del sur será más intenso y hará que la situación sea muy distinta entre la mitad sur y la mitad norte.
Sin problemas para circular a esta hora, según el Departamento de Seguridad, las 2 y 3 ampliamos.
Tira, familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobegarra jo publikoan. Ama bi urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezakete Euskotrenen, eta gainera, planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate, salto egintzatu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzamos en Donostia con esa denuncia por una presunta agresión sexual a una niña de tan solo 4 años en un centro educativo de la capital guipuzcoana. Hoy 2 mujeres, 2 docentes del centro detenidas, esa escuela clausurada por la Ertzaintza. Es lo que tenemos en estos momentos. Las 2 arrestadas ya han pasado a disposición judicial. Hasta ahora están declarando en los juzgados de Atocha. Vamos a ver qué decreta el juez después de oír sus testimonios. Por su parte, el gobierno vasco ha confirmado que hablamos de un centro privado. Está fuera de la red educativa pública y concertada. Además, hemos sabido que el edificio en el que se ubica la escuela es de titularidad municipal. Esther Fernández, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, así lo ha confirmado el alcalde de Donostia. Eneko Goya ha explicado que el ayuntamiento había cedido el edificio a una asociación cultural y que ahora investigarán las actividades que realizaban en dicho centro.
Efectivamente, el edificio es de titularidad municipal y está cedido a la Asociación Cultural Catalina de Arauso. Entonces, a partir de ahí, después, las actividades que esta asociación ha desarrollado, la verdad es que pues lo vamos a mirar una vez que se ha producido esta situación, sobre la que tampoco tenemos gran detalle, porque lo que nos consta es que el juez ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones.
Por ese secreto de sumario, el Departamento de Seguridad no confirma ningún detalle, pero al parecer las 2 docentes del centro estarían detenidas y declaran a esta hora ante el juez. Además, los agentes han tomado muestras en el interior de la escuela, que ha quedado clausurada. Según ha informado el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, es un centro que se sitúa fuera de la red de educación pública y concertada porque era privado, por un lado, y porque se dedicaba, por otro lado, a la fase no obligatoria, con niños de 0 a 6 años. Begoña Pedrosa es la consejera.
Es un colegio privado, de 0 a 6, es lo que he podido constatar. No recibe ningún fondo público y tampoco tiene una autorización administrativa por parte del departamento. Entiendo que tendrá su correspondiente licencia de actividad municipal, pero es un centro que no depende del Departamento de Educación ni del Gobierno Vasco, con lo cual poco tengo que decir. Sí me gustaría señalar que todos los centros educativos de Euskadi que reciben fondos públicos tienen que cumplir con la ley.
Sea como sea, la noticia ha generado revuelo y, sobre todo, preocupación en la ciudad, tal y como lo constataba el alcalde Eneko Goya.
A ver, yo creo que cuando uno lee noticias de este tipo, pues lo primero que tiene es una honda preocupación, ¿no?, de que se puedan producir situaciones como las descritas, que no lo sé. Prudencia sí, pero también, evidentemente, preocupación.
El centro, situado en el barrio Donostiarra de Aiete y ahora clausurado, se define en su página web como una escuela libre y sigue un modelo pedagógico alternativo.
Bueno, pues esto es lo que ahora mismo sabemos de lo que está pasando en ese centro de Donostia. Seguiremos pendientes, evidentemente, lo primero de lo que decrete el juez, porque, como decíamos, están prestando declaración. Y hoy hemos conocido el ingreso en prisión de un joven de 23 años acusado de haber provocado el incendio que el pasado 31 de enero se registró en la calle Careagoikoa de Basauri, en un bloque de viviendas fuera de ordenación desde hace años y que se saldó con el trágico fallecimiento de un hombre de 41 años que se arrojó por la ventana al verse acorralado por las llamas y el humo. El arrestado tiene antecedentes por hechos similares. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, este presunto pirómano es un viejo conocido de la policía y, de hecho, las últimas investigaciones han permitido abrir diligencias en calidad de investigado contra el detenido por otros 2 conatos de incendio que tuvieron lugar el día 7 de octubre y el 21 de diciembre en esta misma zona de Basauri, en una zona de lonjas, sin que, afortunadamente, en aquella ocasión nadie sufriese daños personales. Tras el informe de los bomberos confirmando que el fuego del pasado 31 de enero había sido provocado, las pesquisas policiales llevaban ayer al arresto de este joven tras prestar declaración ante el juez. Ayer mismo se decretaba también su inmediato ingreso en prisión. Asier Iragorri, el alcalde de Basauri, ha querido felicitar hoy de forma pública a la policía local del municipio.
La policía de Basauri ha actuado con la máxima diligencia para impedir que esta persona siguiera reincidiendo, remitiendo puntualmente al juzgado todos los atestados sobre hechos similares en los que ha estado implicada.
Este incendio, recordamos, afectó a tres bloques de viviendas de la calle Careaga-Goicoa, construidos en 1930 y en actual riesgo de colapso, por lo que los residentes no pueden regresar a sus casas y permanecen todavía realojados en un hotel. El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha confirmado hoy la apertura de una ventanilla única de atención, información y acompañamiento a estos afectados a través de una empresa especializada en este tipo de situaciones. Les ayudarán a realizar las tramitaciones pertinentes, gestiones en relación a sus viviendas, seguros si lo tienen, posibles ayudas y pasos a seguir en función de su situación particular. En este sentido, Iragorri recuerda que a quien lo necesite se le podrá facilitar, tal y como marca la ley, un acogimiento excepcional. Esto es de urgencia, pero con duración limitada en el tiempo.
Así se establece en el decreto de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el que también se determina que las estancias son de carácter temporal y pueden prolongarse un máximo de 4 meses. A partir de esa fecha, las y los residentes de las viviendas afectadas por el incendio serán responsables de hacerse cargo de su propio alojamiento si no lo han hecho ya. De forma errónea, parece haberse extendido la creencia de que existe un derecho al realojo para estas personas, cuando eso no es la realidad. El derecho al realojo es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución, condición que no se cumple en este caso.
No obstante, aquellos vecinos que cumplan los requisitos que se exigen para poder acogerse a prestaciones sociales o bien solicitar un alojamiento a las diferentes administraciones públicas podrán hacerlo con las que tengan competencia en materia de vivienda.
2:10, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Los gobiernos vasco y español han llegado a un acuerdo para realizar 2 nuevas transferencias de esta forma a partir del día 28. Euskadi se va a hacer cargo de los permisos de trabajo de extranjeros, también de meteorología. Delia Ureta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el gobierno vasco y el español sellaron el acuerdo la semana pasada, pero el pacto se oficializará el próximo 28 de febrero, cuando se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias en Madrid. Será ese día cuando se den los detalles del acuerdo, pero la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ya ha avanzado la importancia de las materias transferidas. En el caso de los permisos de trabajo, permitirá dar mejor respuesta a las necesidades del mercado laboral vasco.
Ba, geroz eta atzerritar gehiago dauzkagulako eta lanbiden ere pertsona hoiei formakuntza batera ematen ari zaiela eta gure herria inbertitzen ari dela pertsona hoietan, ez inbertitzen bakarrik baizik eta gure herriak ere behar dituela langileak.
El 28 de febrero también se conocerá en qué consiste la letra pequeña de la transferencia de meteorología y cómo conviven los servicios de AEMET y Euskalmet, aunque la consejera haya avanzado que el Servicio de Meteorología Vasco podrá así tener mayor presencia en organismos internacionales. Desde que el Gobierno Vasco asumió sus funciones, se han traspasado las materias de gestión del litoral y de los fondos cinematográficos y quedan otras 25 pendientes. Algunas llegarán de forma inminente, como Salvamento Marítimo o el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. Ambos gobiernos también siguen trabajando para hacer realidad más adelante la gestión económica de la seguridad social. Ubarretxena ha destacado hoy que el compromiso adquirido por Pedro Sánchez para completar el Estatuto de Guernica esta legislatura sigue adelante y que se están dando pasos.
Y esta mañana la mesa de las Juntas Generales de Guipúzcoa ha aprobado prolongar una semana más el plazo para que los grupos políticos presenten sus enmiendas a la propuesta de reforma fiscal que ha elaborado la Diputación. Lo mismo ha ocurrido en Álava, también en Vizcaya. De esta manera, hasta el 27 de febrero podrán presentar propuestas. Concluido el plazo, comenzará la negociación pura y dura, un proceso para el que el Gobierno Foral Guipuzcoano decía esta mañana no poner ningún veto, se muestra dispuesto a negociar con todos.
De inicio no vamos a poner vetos a nadie. Se prolonga el plazo para la presentación de enmiendas hasta el día 27. Estos días conoceremos vía esas enmiendas cuáles son realmente las propuestas de los grupos, porque sí que es verdad que algunos grupos han hecho llegar alguna propuesta, pero otros grupos no han hecho llegar propuestas a este Gobierno. Las conoceremos vía enmiendas y bueno, nosotros no excluimos a nadie y vemos posible, desde luego, la vocación de negociación y de llegar a acuerdos de este Gobierno es absoluta con todos los grupos representados en juntas y con quien realmente tenga voluntad de negociación.
Es lo que decía la portavoz Irune Berasaluze, también dispuesto a negociar con todos. El diputado general de Álava, Ramiro González, que ha defendido la reforma presentada por PNV y PSE, lamenta La falta de propuestas, por ejemplo, de Bildu a Elkarrekin dice que favorece sobre todo a esas pequeñas rentas, y al PP le dice que está dispuesto a negociar con ellos, pero sin bajar impuestos.
Esto creo que es el ABC, ¿no? Si no tenemos recursos, pues no podemos tener esos servicios públicos de calidad. El Partido Popular, en esa reforma que nos ha planteado, en esa oferta que nos ha planteado, pues incluye medidas que afectan de forma importante a la recaudación. Bueno, si está dispuesto a negociar sobre la base de que no podemos abordar una reducción tan importante de la recaudación, pues podemos hablar y estamos dispuestos a hablar con todos.
Esta mañana el secretario general del Partido Socialista, Eneko Andueza, insistía en mirar en la negociación a Elkarrekin y a Bildu, no al Partido Popular. Lo tenía bastante claro y es un mensaje que le hemos escuchado en más de una ocasión. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues hemos escuchado a los a Irune Berasaluze, portavoz en Guipúzcoa, al diputado general de Álava, Ramiro González, abrir ese abanico, decir que sí, que hablarán con todos, pero evidentemente en algún momento habrá que elegir, Javi, porque meter en el mismo saco Bildu y Partido Popular con propuestas tan distintas es imposible.
Es muy complicado, desde luego. Bueno, sí, directamente es imposible, pero aunque tuvieran la misma filosofía ya por cuestiones que van más allá de la filosofía fiscal, pues es impensable. Yo, sinceramente, también veo que ahora mismo es impensable un acuerdo ni por parte del PSE ni por parte del PNV con el Partido Popular.